suplente, fin de semana largo en este caso. Ya viene, es un montón, con Ayelen Verdinias y con Andrés Lavacel, así que los invitamos a quedarse en Radio Provincia. Por aquí Lu de la Calle, Ceci Claps, equipo de producción, Juan Salas en la operación técnica. Mi nombre es Felicitas Bonavita. Que tengan una buena jornada.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9:00 a.m. El cielo está despejado con banco delgado de niebla. En La Plata la temperatura 2 grados un décimo, humedad 100%. Aseguran que el gobierno quiere destruir todo lo que genere conciencia. Lo dijo por Radio Provincia el primer bailarín del Teatro Colón, Federico Fernández, quien fue atacado en redes sociales por manifestar su apoyo a Cristina Kirchner.
Es sin duda un lugar muy atacado, al igual que lo pueden ser los médicos, los educadores. Sí. Lo que está pasando no es solamente un retroceso lento, es una destrucción directa de casi todo lo que pueda generar conciencia.
Reabrió el área de neonatología del Hospital Pena de Bahía Blanca. La novedad fue confirmada por las autoridades de ese centro de salud. Ese sector había sido uno de los más afectados en la inundación del 7 de marzo, por lo que debió ser reacondicionado en su totalidad. Crece la polémica por los vínculos del nuevo dueño de Fly Bondi con el gobierno de Milei. Se trata del empresario Leonardo Scaturiche, apuntado como asesor de Santiago Caputo en la CIDE, la Unidad de Información Financiera, y la ex AFIP. En febrero pasado, un avión de su flota privada aterrizó en Aeroparque con una misteriosa carga de valijas que, según una denuncia periodística, por una orden de arriba, no fueron controladas por la aduana.
Deportes.
Boca se prepara pensando lo que será su segundo partido en el Mundial de Clubes mañana, cuando esté enfrentando a partir de las 22 horas al Bayern Múnich de Alemania. Miguel Ángel Russo trabaja en la formación del 11 titular, teniendo en cuenta la salida obligada por la suspensión de Figal y la lesión de Ander Herrera. La probable formación con Agustín Marchesín, Advíncula, Lautaro, Di Lolo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Malcolm Braida, Rodrigo Bataglia, Tomás Belmonte, Alan Velasco, Carlos Palacios y Miguel Merentiel. La probable formación, José Goncalves, Informa Provincia.
2 minutos pasaron de las 9:00 a.m. Repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores, el cielo está despejado con banco delgado de niebla. La temperatura 2 grados un décimo, humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Todavía es temprano.
Todavía es temprano, pero ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación. Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdinias.
Es un montón.
Es un montón. La unión que hace la fuerza.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
Buen día, bienvenidos, bienvenidas. 3 minutos han pasado de las 9:00 a.m. Estamos arrancando esta edición de jueves especial, jueves 19 de junio de 2025. Un jueves, digo, especial porque en algún sentido y para mucha gente es un viernes, el día previo al momento del descanso. Mi nombre es Andrés Lavacelli. Los vamos a estar acompañando como todos los días hasta las 11. Buen día, Ayelen Verdiñas, ¿cómo va?
Lavita, buen día, ¿cómo estás? Buenos días para todos los que andan del otro lado.
Qué placer volver a verte en esta mañana de gorra.
¿Estás de gorrito?
De gorrita.
Sí, señores, que está fresquito.
Sí, no hay un frío, me parece. Ayer me criticaron porque me dicen que hablo mucho del frío, parezco un señor mayor. Tengo que decir dos cosas al respecto. Una, sí, soy un señor mayor, por lo tanto hablo mucho del frío, esa primer cosa.
Definamos señor mayor.
Sí, bueno, 50 para arriba.
Señor mayor.
Un señor, bueno. Un señor maduro. Así que hablo mucho
un
del frío.
Un galán maduro.
Sí, es, gracias.
Para las chicas que están escuchando.
Gracias. Pero es verdad que...
Eso es un galán maduro. No, y el
no
frío...
Hace mucho frío. No hace mucho frío. Está lindo, pero me gustó porque este equipo es muy de la... No el gorrito, sino la gorrita, que es la de lana. Hay una diferencia. El gorrito... No, la gorra es la que tiene visera.
Gorra visera.
Gorra es la que tiene visera.
Gorro gorrito lo que
tenés. Gorro gorrito lo que tenés vos, el hecho de lana, que antes los hacían las abuelas. El modelo de Eva Quijano me parece más hecho en casa. Muy
ay,
lindo.
No, el Eva
con
es lo
pompón,
más.
Bien no, grandote.
Yo tengo pompón, pero pompón
¿vos
es
también?
Eso.
Sí, no, un pomponazo. Pompón muy es bueno, eso. Muy
sí,
bueno.
Hay que sacarse una foto, porque no te había visto y la verdad, sí. Las chicas del pompón. Falta que los varones se suban a esta a la gorroneta, ¿eh?
Nos tengo un montón de.
Bozos de gorritos.
Sí, tengo un montón de gorritos de lana, pero bueno, todavía no los empecé a usar porque, insisto, está linda la mañana, está muy linda la mañana.
En la próxima fresca te venís con gorrito.
En la próxima fresca me vengo con gorrito. Buen día, Cecilio Panera, ¿cómo
está?
¿Cómo anda?
Buen día.
Muy bien. Cambio, usted, un hombre que usa mucho la bufanda.
Sí. Bueno, pero puedo incorporar el gorrito, no lo descarto.
Y está bien, ¿eh? Es un buen accesorio.
Gorrito en la próxima fresca, Panela.
Sí, pero usted también es de la época en que esos sí o sí eran caseros, no como el de Verdiñas, no, que me parece que no, lo compró en alguna tienda.
No, tiene peluchito adentro, no, claro, este está fabricado.
Claro, ese está fabricado. No, en mi época ese sí o sí te lo hacía en general una abuela. Eran las cosas que quedaban en manos de una abuela, ¿no? No lo hacía una el gorrito te lo tejía una abuela.
Es verdad.
Buen día, Lea Massa, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Buen día, muy bien. Me imaginé a Panela con un gorrito con pompón y ya está.
Pero
me alegraron.
Pará, en vez de imaginarlo.
Mucho. No, por favor.
Vamos a verlo.
Vamos a ponerlo para...
Qué lástima que estamos en radio sin stream en este momento, pero voy a sacarle una fotito.
Para cuando tengamos... Te queda muy bien, ¿eh?
Ponételo, Panela, que no llegue a sacar la foto mientras Lea Massa nos saluda.
Y es muy cómodo, es muy cómodo.
Yo soy, de la época. Yo también llegué a usar los últimos gorros que usé. Fueron los que me había hecho mi abuela.
Claro.
Bah, bueno, en realidad todo ese tipo de cosas, guantes.
A mí también, sí, claro.
Y es lo mejor.
Gorros y otras cosas. Era mucho más casera la cosa. Después se industrializó un montón y ahora...
Panela parece uno de esos ladrones de banco de película, ¿viste?
No, le queda muy bien.
Con el gorro.
No, para mí el ladrón de Mi Pobre Angelito cuando entra a la casa en la 1. Sí.
Con el gorro.
Sí.
Con el gorro. Bueno, así estamos, arrancando esta mañana de previa, insisto, de fin de semana largo. Como todas las mañanas en Argentina, una mañana con mucha carga informativa. Les propongo que empecemos a meternos un poco en la agenda al solo efecto de que nos dé el tiempo para poder desarrollarla toda. Obviamente, el tema desde ayer a la mañana es la manifestación que ayer en la Plaza de Mayo le dio un respaldo muy importante a Cristina Fernández de Kirchner, y empiezo a desgajar un poco el escenario que se armó a partir de esta cuestión y que cambió en este 19, después del 18, o a partir de lo que pasó el 18 en la plaza, le dio un respaldo muy importante a Cristina Fernández de Kirchner y puso, me parece, otra vez al peronismo en el centro de la escena política, porque fue una manifestación centrada en la presencia del peronismo como fuerza política en la calle. Acá no había una convocatoria que pasara por los universitarios o por la gente de los hospitales públicos o por la gente de la investigación científica. Todos esos reclamos estaban incluidos, pero lo que se puso sobre la mesa, y me parece que esto es lo nuevo, es un principio de, vuelta de lo partidario desde el lado del peronismo al centro de la escena. ¿Vos estuviste ayer?
Estuve en Plaza de Mayo y después estuve en la casa de Cristina Fernández de Kirchner, y es cierto lo que vos mencionás, y además me gusta que pensemos un poco también en los componentes novedosos de lo que pasaba ayer, ¿no? Por primera vez, un acto sin una presencia física, un acto donde fue el peronismo a escuchar un audio. Digo, hay algo novedoso ahí también, que sí, por supuesto tiene que ver con los recursos que Cristina Fernández de Kirchner está empezando y la retórica que se está generando y construyendo alrededor de su discurso. Pero ayer había, se estima, más de 500,000 de personas, no sé exactamente cuánto.
Sí, hay una discusión,
menos más. Sí. Siempre se arma la discusión porque sí, además es rotativo e incalculable. Yo siempre veo lo mismo, rotativo e incalculable, sí, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, sí, rotó cualquier cantidad de gente.
Para mí hay, se movilizó mucho más que 250.000, 300.000 personas, en algún punto hasta las 500.000 que dijeron los propios organizadores, muy por encima de las 40.000 que un poco vergonzosamente informó la policía federal. O desinformó la policía federal, sí.
40.000 creo que pasaron por la casa de Cristina, mirá lo que te digo.
Sí, de solo ver el dron. Bueno, el número es un dato, importante. El otro, y me gusta ahí tu mirada de presencial, yo decía, es una convocatoria armada desde lo partidario, pero ojo, con mucha, me parece, participación de gente no encuadrada en organizaciones. No sé cómo viste eso.
Absolutamente. Hacía muchos años no se veía un movimiento que tiene que ver con un llamado del peronismo, sí, donde además de las columnas y de los partidos políticos se veía tanta gente. Y tanta gente que viajó. Hablé con, no quiero exagerar, pero 80 personas, digo, sí, por las horas que hice aire, y no encontré una persona de Ciudad de Buenos Aires. Creo que encontré, claro, a una que estaba a 8 cuadras en la casa de Cristina. Sí. El resto venía de las provincias, o venía del interior, o venía del conurbano, o venía de La Plata, de distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires, con su familia, con sus amigos, uh-huh, mucha familia. Y sí, una composición, creo también por la cantidad de gente, muy heterogénea, que hace mucho no se veía, donde vos ves una abuela que estaba con su nieta, uh-huh, y un pibe de 15 años que también estaba con sus compañeros de la secundaria. Había jóvenes, que hace mucho no se veía también un paisaje de juventudes en este tipo de llamados. Así que sí, obvio heterogéneo por la cantidad de gente, pero jóvenes, adultos, grandes y de todos los lugares se dieron ayer cita en la Plaza de Mayo para escuchar a Cristina en este formato diferente.
Sí, vamos a repasar un poco algunos. Dale. Para mí los dos puntos esenciales del mensaje de Cristina Kirchner en esta vuelta de poner algo contra el gobierno concreto en la calle que genera una esperanza que ahora deberá empezar a transitar, porque se abren un montón de preguntas también. Bueno, ¿cómo ese respaldo se va a traducir en un armado político concreto? Una discusión que está por verse, que hay que dar.
Total.
¿Cómo esto se va a traducir en listas de unidad o no listas de unidad? ¿O en qué sentido? Es una discusión concreta que hay que dar. Pero el primer paso, esta cuestión de que hasta ahora me parece no había, de poner algo en términos de armado político muy fuerte en la calle, es lo que singulariza esta manifestación de ayer. Repasamos cortito, para mí, ayer con dos audios de Cristina, lo central del mensaje. No habló mucho, habló 8 minutos, mandó un audio grabado de 8 minutos, después hizo una comunicación. Creo que es único en la historia.
Sí.
Hablar por teléfono a una manifestación de cientos de miles de personas debe ser dificilísimo, aparte, ¿no? Meterte en el rol, imaginarte la multitud que tenés enfrente y encontrar el tono para hablarle, ¿no?
Total, y sobre lo que dijo, además del tono, sí, ahora lo vamos a escuchar y lo vamos a analizar un poquito, pero te digo, discurso quirúrgico el de Cristina, ¿eh?
Bueno, a ver, escuchamos el primero de los audios de Cristina para resumir un poco el mensaje.
Yo les quiero decir que este modelo que ahora encarna Milei, que no es diferente a los de otrora, se cae. Y se cae no solo porque es injusto e inequitativo, no solamente por eso, sino fundamentalmente porque es insostenible en términos económicos. Tiene vencimiento como el yogur, y no es nuevo. Ya lo vimos con Martínez de Hoz en el 76 y con Cavallo en los 90. Porque me pregunto, ¿cómo se sostiene un modelo económico donde la gente tiene que tarjetear la comida del día a día y arriba después no puede pagar la tarjeta? ¿Cómo subsiste un país donde es mucho mejor comprar comida, viajar, comprar ropa afuera, porque es más barata de lo que está aquí adentro del país? Y mientras esto sucede, el ministro de Economía, el impresentable de Caputo, alquila dólares para simular que tiene reservas. ¿Realmente hay alguien que pueda pensar seria y sensatamente que esto es sostenible? Mi Dios, más chanta no se consigue.
Me encanta la separación en sílabas. Cuando está caliente, Cristina, te lo separa en sílabas. Alquila dólares.
Me encanta. Impresentable.
Bueno, está ligado a ese diagnóstico que hace de fondo Cristina, que es saben que esto se cae y por eso estoy presa, ¿no? Una de las frases que resumen un poco el sentido. Este es el saben por qué que esto se cae, según Cristina. Estas son las razones de por qué esto se cae.
De ese modelo económico. Cristina.
Uno, me parece, de los grandes ejes del mensaje de ayer, escuchado, agregaba Eva Quijano, y es cierto, y vos estuviste ahí con absoluto silencio.
Hacía mucho que también no se veía eso. Un audio sin presencia física, empezó la voz de Cristina y se generó un silencio en la plaza, ensordecedor el silencio. Porque ese era el silencio del respeto, ¿no? De quien entiende que está hablando el líder político del espacio. Fue impresionante eso.
Bueno, el segundo de los audios que resumen lo que para nosotros es lo central del mensaje de Cristina Kirchner es este.
Quiero agradecerles a todas y a todos las increíbles muestras de afecto y de cariño todos estos días acá, en la puerta de mi casa y en distintos puntos del país. Gracias de corazón. Los he escuchado cantar consignas, cantar la marcha, cantar el himno nacional con mucha pasión. Pero quiero contarles que lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez Vamos a Volver. No lo hacíamos desde hacía muchísimo tiempo, demasiado tal vez. Y me gusta ese Vamos a Volver porque revela una voluntad, la de volver a tener un país donde los pibes puedan comer 4 veces al día y en el colegio les den libros y computadoras, que los laburantes lleguen a fin de mes y puedan ahorrar para comprarse un autito, una casita, un terrenito, algo que sea de ellos, conseguido con el esfuerzo de su trabajo, bien peronista. Los jubilados tenían remedios. Dios mío, ese país no fue ninguna utopía. No. Lo vivimos durante 12 años y medio. Y además lo dejamos desendeudado.
No te entrega ni el medio año de gobierno de Cristina Fernández. Siempre dice 12 años y medio. No te lo entrega ni loco, me parece la otra dimensión, porque plantea, por lo menos como voluntad, lo dijo Cristina Fernández de Kirchner, la idea de plantar un armado ya político concreto. El Vamos a Volver no es una crítica a solo lo que está ocurriendo en el país bajo el gobierno de Javier Milei, sino la voluntad de nosotros en este acto nos estamos parando como la fuerza que en lo concreto arranca un camino para oponerse a Cristina. ¿Dará? ¿Le dará? ¿No le dará? ¿Está planteado el objetivo en términos de lo que ya hizo en el pasado? ¿Podrá incorporar a muchos sectores que se habían alejado, que tengan relevancia en los votos? ¿Deberá hablarle a los sectores que no son peronistas? Todas incógnitas que se abren.
Te agrego más, los pibes.
Claro.
Esos 12 años y medio no los conocen. Por ejemplo, de una cuestión de electorado generacional que tiene que otra vez el peronismo ganar.
Todo eso como incógnita para lo que viene, pero posibilitado también por la manifestación de ayer. Y eso me parece que es lo importante de lo que pasó en la calle.
Al final dijo, viste, más unidad, lo que aparece ahora a partir de hoy es más unidad, más fuerza y depende de nosotros. Acaba de tuitear Cristina Fernández Kirchner mientras nosotros hablábamos y hacíamos la síntesis. Lo que hizo fue compartir un video de los 9 minutos de su discurso con imágenes, obviamente, de la plaza escuchando sus palabras y obviamente puso que quería compartir el mensaje que dirigió a los compatriotas cuando se movilizaban a Plaza de Mayo desde distintos puntos del país.
9:17. ¿Arrancamos musicalmente?
Arrancamos musicalmente y arrancamos con una canción que tiene que ver con lo que vamos a regalar hoy, porque estamos regalones.
Sí.
Se van el sábado, ¿eh? 2 de nuestros oyentes a ver a la vela. Se van a ir a Atenas.
¿Sorteamos hoy?
Hoy es jueves, es jueves, porque mañana estamos de descanso. Así que suene la vela puerca y empiecen todos a mandar su mensajito diciéndonos que quieren las entradas. Dale.
Como una flecha voy por la ciudad sin pulmotor. Voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Que suban los telones de mis ganas de reír. Que le tapen la boca si se pone a discutir. Me lleva la corriente, soy un feliz camarón. Hay que mostrar los dientes si viene de camaleón. No me pregunten más que ya no quiero contestar. Tengo poquito y nada, pero mucho para dar. Llevo de todo bien, de todo así, de todo mal. Voy lleno de confianza y de respeto en los demás. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón. Que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón. ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? Hay que reírse un poco que la muerte siempre está. Vamos a hablar de algo que nos haga divertir. Que de tanta sonrisa la muerte se va a inhibir. No soy ningún profeta, soy un simple aguantador. Que siempre va de frente, sea alegría o sea dolor. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar. O me llevan al nicho y como un bicho a terminar. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar. O me llevan al nicho y como un bicho a terminar. Yeah.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón. Hay cosas que son así. Sencillas. Confiables.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor. La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor. En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este jueves, aprovecha. Rollos de cocina celestial por 3 unidades, 799 pesos. Harina de trigo pureza con levadura por 1 kilogramo, 1.149 pesos. Y además, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en snacks y vinos. Vigencia 19 de junio y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Los regalos que buscas al precio que querés. Casa Silvia tiene el regalo de papá al mejor precio y con la mayor financiación. Mega ofertas en tecnología, hogar, muebles y colchones con descuentos increíbles hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Elegí tu regalo y participá del sorteo de un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio de tu hogar. Calle 7, casi 57, Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón.
Siendo las 9 y 23 con gorrito apuesta, pero en una mañana en la que tal vez no sea tan necesaria, Ayelen Verdiñas te anticipa no solo cómo va a estar el clima hoy, sino el fin de semana largo.
Lamento contradecirte, ¿sabes?
A ver.
3 graditos en este momento.
¿Sabes que yo salí y no sentí? Pero bueno.
La humedad en el 100%. O sea, no puede estar más húmedo el día de hoy. Y eso creo que es lo que nos
capaz
da frío.
Capaz que es eso. Dale.
Tenemos una mínima de 2 grados y una máxima de 15 para hoy día jueves, pero atentos porque va a salir el solcito y va a estar muy linda la tarde. Una tardecita fresca de 15 graditos con sol en invierno, compro y firmo al pie.
Si me decís 2 grados en diminutivo, me parece que hace menos frío.
2 graditos.
No es nada.
15 graditos de máxima. Para mañana viernes, mínima de 4 y máxima 14. Sábado y domingo también, mínima de 5, máxima de 15 grados. Todos los días, chicos, que se vienen, y también lo menciono porque estamos en la puerta de un fin de semana largo,
sí.
Metasol, metafresco y metasol.
Bien, perfecto, espectacular ese dato. Sobre todo que no vamos a tener lluvias como el fin de semana largo pasados. Lea Massa, título grande, Mundial de Clubes, obviamente.
Así es, Lava, porque ayer debutaron varios de los cucos, de los gigantes europeos, con algunos resultados que llamaron la atención. Hoy hay un cronograma interesante, con lindos partidos, y por supuesto se destaca el de las 4 de la tarde, donde va a jugar Lionel Messi, el equipo de Inter Miami, que conduce técnicamente Javier Mascherano, que tiene a varios argentinos más en la alineación titular que en un rato vamos a repasar. Y este Mundial de Clubes que de a poco nos va dejando varias cuestiones para comentar. En un ratito, si te parece, sí, las repasamos todas.
Bien, 9:25, momento también de los títulos internacionales. con Cecilio Panela en un contexto en el cual, Cecilio, bueno, la cuestión en Oriente Medio parece escalar.
Sí, entramos en el día 7 del conflicto entre Israel e Irán. Obviamente en la madrugada continuaron los bombardeos de uno y otro lado, pero con una particularidad. Irán bombardeó uno de los hospitales más grandes del sur del país, del sur de Israel, en el territorio de Bir Sheva, el hospital Soroka. Por ahora se habla de 40 heridos, no de muertos, pero esto provocó la indignación del gobierno de Israel. Es curioso la situación, ¿no? No hay doble vara, porque si uno cuando bombardea un hospital en Gaza está bien, no puede decir, bueno, ahora que me la devuelven.
De alguna manera es Israel probando de la extremadamente amarga medicina que aplicó.
Obviamente,
Gaza. No defiendo el ataque
a un hospital
en Israel, pero tampoco me hago el gil con un ataque a un hospital en Gaza, ¿no?
Por eso el canciller israelí hablaba que el mundo debe alzar la voz sobre esta situación, que fue deliberado y criminal, tildó a Ali Jamenei, al líder supremo iraní, que no debe vivir más, dijo, lo tildó del nuevo Hitler, una serie de cuestiones que van a provocar una reacción furibunda de Israel, no cabe la menor duda, habrá que ver cuándo y de qué manera, pero lo cierto es que, como te decía, entramos al día 7 con esta novedad y con las declaraciones de Trump, del presidente de los Estados Unidos, que a veces parece que está jugando con esta situación.
Eso, dale.
Porque le preguntaron...
Profundicemos sobre Trump en estos días.
Le preguntaron, ¿va a entrar directamente en la guerra? ¿Le va a ceder la tecnología a Israel para que bombardee las plantas subterráneas que tiene Irán? Y dijo, bueno, puede ser, pero no sé si va a ser, todavía lo estoy pensando. Bueno, una cosa en el medio de un clima de guerra, más que de un clima...
un clima de guerra, guerra en curso, ¿no? Parece que estuviera como negociando una cuestión económica, como que para Trump todo es una negociación de guita, ¿no? Entonces lo tira en esos términos de el fullero que te muestra más de lo que tiene, cuando en el medio lo que hay son muchas vidas humanas, bueno, que ya se perdieron y que pueden perderse muchas más.
Además, esa situación, si se da, que parece imposible hoy por hoy que se dé esa intervención directa de Estados Unidos, hoy la intervención de Estados Unidos, como decíamos, fundamentalmente, igual que la de Gran Bretaña y algunos otros países, son en la defensa antimisilística, pero no de un involucramiento directo. De hecho, esto también paró las alarmas en Rusia, por ejemplo, que le preguntaron a Putin por esto.
Sí,
y
claro.
Dijo, no quiero pensar en eso. No. Lo escuché, dijo, pero como diciendo, sería un límite que ya ahí provocaría igual Rusia y China, la verdad.
Sí.
Nada, ¿no?
Salvo un
comunicado, tampoco quieren tener problemas ni meterse en una guerra, por más que sean aliados de Teherán.
Están en una posición tibia, decís vos.
Y sí, claramente. Si vamos al conflicto, China está preocupado por el petróleo que pasa por el Estrecho de Hormuz.
Atención, porque las petroleras están diciendo que en abril pueden haber... Las petroleras que operan en Argentina, estoy diciendo,
Sí.
Están diciendo que en abril puede haber aumento de los combustibles que pagamos nosotros. No estoy hablando del tablero
con la nuestra.
Internacional. Ya hay un aumento del 10% aproximadamente del barril de petróleo. Si se concreta un bloqueo del Estrecho de Hormuz, el escenario me parece es mucho más complejo, pero aún sin ese bloqueo concretado, ya están diciendo las petroleras en Argentina, y repito esto, que en abril, de julio, podría haber un aumento por encima del que viene habiendo las naftas relacionado justamente con esta cuestión.
Y que no se extienda el conflicto o se agrave, ¿no?
Claro,
porque eso también va a provocar que claramente el tema del petróleo en la zona que está para las economías del mundo sería, nosotros obviamente con el aumento, pero en el mundo entero es una preocupación el aumento del precio del barril y de todo lo que esto significa. Así estamos, es 7 días de la guerra.
Ok.
9:30. Vamos a Informa Provincia y ya volvemos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
El cielo está despejado con niebla en La Plata, la temperatura 3 grados, humedad 100%.
Gustavo Pulti aseguró que en la Argentina es necesaria una gran transformación. El diputado provincial explicó en diálogo con esta emisora que el cambio debe ser económico e institucional.
Bueno, la política siempre es urgente. Y las definiciones de la historia son pesadas, son profundas, pero en el arte de hacerlo bien está la posibilidad de una nueva victoria, y con esa victoria también la victoria de la gran transformación que necesita la base económica de la nación para que todos tengamos trabajo, para que todos tengamos futuro, y también la gran transformación de las instituciones para que no sean el furgón de cola de los intereses de algunos vivos.
Esta tarde habrá una marcha universitaria en La Plata. Será a partir de las 17 y la concentración será en Plaza Italia. La movilización es en el marco del paro docente que hoy mantiene sin clases a la mayoría de las facultades y a la totalidad de los colegios universitarios. Israel amenazó al líder supremo de Irán. Fue tras el bombardeo de misiles sobre un importante hospital que además dañó edificios residenciales cerca de Tel Aviv. El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, calificó al ayatolá Ali Khamenei como el nuevo Hitler y dijo que no debe seguir existiendo. Hora 9:31. La temperatura en La Plata, 3 grados con cielo despejado con niebla. La temperatura, 3 grados, humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
Es un montón. El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación. Es un montón. La unión que hace la fuerza. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Por Radio Provincia.
¿Qué te parece?
Me encanta, hace un montón que no escuchaba este discazo.
Te adelanto cositas. Ayer fueron los premios Gardel, así que vamos a escuchar música argentina y urbana. Hoy, 20 años nosotros.
Bueno, despídanse de lo internacional con esto y después nos metemos con los Gardel. Me gustó, fue la ceremonia anoche, no alcancé a ver nada, buenísimo.
Te voy a contar todo en un ratito.
Dale, ahora vamos a meternos en la actualidad política. Arrancamos el programa con este tema y lo retomamos en una conversación con Germán Martínez, obviamente, presidente del Bloque de Diputados de Unión por la Patria. Buen día, Germán, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Andrés y Ayelen de este lado.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Andrés, Ayelen? Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia.
Bueno, el tema, obviamente, es la manifestación de ayer en la Plaza de Mayo y lo que abre eso y lo que pone eso en el escenario como novedad política. ¿Cómo lo analizás desde ese punto de vista, Germán?
Bueno, primero el hecho en sí mismo, ¿no? Me parece que estamos ante un hecho histórico, un nuevo hito que va a quedar a mi criterio enmarcado en las grandes fechas del peronismo movilizado, ¿no? Cuando dentro de algún tiempo uno recuerde las movilizaciones del movimiento nacional, del peronismo en particular, en Plaza de Mayo, se va a encontrar con este enorme hecho, con esta enorme convocatoria en la Plaza de Mayo, un lugar icónico para la historia política argentina, donde miles y miles y miles de argentinos plantearon en primer lugar su acompañamiento a Cristina Fernández de Kirchner, su rechazo a la al fallo condenatorio por parte de la Corte, a toda esta causa absolutamente armada, su pedido de no a la proscripción y de libertad para Cristina, digamos, ¿no? Ese me parece que es un elemento central a tener en cuenta. Y yo creo que el mensaje de Cristina ayer en la plaza, el mensaje grabado, fue en la misma línea de los que nos planteó hace algunos días en calle Mateu, ¿no? En la sede del PJ Nacional. Que todo eso nos ayude a pensar, construir una alternativa política, un proyecto de país distinto al de Milei, que está perjudicando a millones de argentinos y que devuelva la esperanza a nuestro pueblo, ¿no? Me parece que esos dos elementos estuvieron muy presentes en la plaza de ayer.
Germán, sobre la plaza ayer, en línea con lo que decís y también pensando en, bueno, de la manera en la que se la escuchó a Cristina, obviamente por el contexto, un audio, una llamada de repente, un formato diferente. ¿Vos crees que el calor que se encontró ayer la gente en la plaza otra vez, un punto el registro también de la nostalgia, ¿no? De esa época vivida con Cristina, que la gente que estaba ayer en la plaza, por supuesto, pondera y pone mucho en valor. ¿Vos crees que ese calor social que se está generando a raíz del fallo contra Cristina va a perdurar, no va a perdurar? ¿Depende un poco ahora del armado? ¿Cómo lo ves en ese sentido?
Bueno, sobre lo que dijiste, yo no me dio la sensación de una plaza nostálgica, ¿no? Me dio una de una plaza que se reencontró con valores identitarios de nuestro espacio político y con la centralidad de Cristina, pero que había esa mezcla del dolor, de la condena, de la proscripción, de esta hazaña contra Cristina, pero también había una mirada de futuro, ¿no? Y creo que eso es lo importante. Una fuerza política que en un momento muy duro, donde se ataca a la principal dirigente que tiene ese espacio político, Cristina, es capaz de juntarse y no solamente de criticar el fallo, condenar el accionar de la justicia, pedir por su libertad, sino que además es capaz de pensar en otros millones de argentinos que no estaban en la plaza, pero que al igual que los que están en la plaza están padeciendo la política económica de Milei. Y eso creo que, voy a tratar de ser sintético, cualquiera que esté pensando en el futuro en la Argentina tiene que partir de esos dos elementos. La centralidad de Cristina, en primer lugar, la referencia ineludible y el carácter claramente confrontativo con el proyecto de país y el modelo económico de Milei.
El objetivo es
los ingredientes, pero esos dos van a tener que estar presentes.
Está clarísimo. ¿Y cómo te imaginás la conversación, para ponerle una palabra, o la discusión, o la negociación, como fuere, interna que viene ahora en un contexto además de tiempos, por ejemplo, visto desde la provincia de Buenos Aires, que es uno de los escenarios importantes, con poco tiempo, ¿no? Porque tenés el cierre de lista ya el 19 de julio, y eso te plantea, bueno, llevar adelante esa discusión, que siempre es compleja, con este condicionante. ¿Cómo lo ves ahora ese proceso a partir de esto que vos marcabas, ¿no? De esta centralidad que es evidente que Cristina adquirió después del fallo de la Corte.
A ver, somos peronistas y defendemos en cada uno de los territorios los porotos con uñas y dientes. Así que, por lo tanto, tensiones en el diseño electoral siempre hay.
Sí.
Y no te hablo ni siquiera de la provincia de Buenos Aires. Te hablo, yo soy de Santa Fe.
Sí.
Nosotros tenemos elecciones el 29 de junio aquí, elecciones locales en la provincia de Santa Fe, de intendentes en más de una decena de municipios, consejos municipales en más de 50 y comisiones comunales en 300 pueblos. Así que en el medio de todo esto nosotros tenemos que ir a elecciones. Así que imagínate que esta cosa entre la agenda estratégica y la agenda táctica electoral, estamos en el medio de todo esto, ¿no? Por lo tanto, tensiones siempre va a haber. Ahora, cuando vos vas a diseñar el escenario electoral, pero tenés dos comunes denominadores tan fuertes, la referencia ineludible a Cristina y el carácter confrontativo con el modelo económico de Milei, las cosas se ordenan más fácil, ¿no? Que cuando no tenés esos elementos. ¿Se comprende, digamos, no?
Sí, sí, sí. A ver, lo pongo en un título periodístico, a lo mejor un poco. Pero vos decís, el fallo contra Cristina facilitó el proceso y las conversaciones para la unidad en el peronismo.
Por la centralización de Cristina.
Bueno, pero qué sé yo, si facilitó o no facilitó. Le puso a cualquier conversación de táctica electoral dos elementos que van a ser fundamentales para pensarnos colectivamente en cada una de las coyunturas. En cualquier lugar donde se discuta la estrategia electoral, los compañeros y los compañeros van a tener que decir, bueno, el piso de conversación arranca con la referencia a Cristina y con el carácter adversarial con Milei. Listo, ahí ya hay un punto de partida. Después, ¿sabes cómo se discute todo? Con uña y diente, como te digo, y está bien, digamos, y no hay que ruborizarse con esas cosas, digamos, ¿no? Ahora, me parece que tener un acuerdo muy fuerte en lo central, después facilita lo otro. Pero bueno, en cada territorio se dará esta discusión con las características propias de cada provincia, ¿no?
El gobierno dice poco en relación a lo que está pasando con Cristina. Hay poca enunciación pública. Sí, ayer el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que a ellos les da lo mismo contra quien vayan en las elecciones, sea Cristina o cualquier otro del pasado. Habla de Argentina como una degradación por parte del kirchnerismo y que van a luchar contra cualquier corrupción o Estado soviético o cubano al que estaban intentando llevar a la Argentina. Y después, respondiendo a una pregunta ahí de la conferencia, dijo, Cristina no, o sea, no va más. Si Cristina sí o Cristina no, la respuesta es obvia, Cristina no. ¿Qué se le contesta en este sentido a Adorni?
Que cambie la medicación. Esto le diría, que cambie la medicación, porque ayer Adorni parecía que estaba en otro planeta, ¿no?
Sí.
Supuestamente no se pronuncian en el tema de Cristina, pero yo no dejo de leer en el idioma de los off the record que maneja este gobierno permanentemente, a todos los funcionarios y a todos los integrantes del triángulo de hierro o del triángulo de no sé qué, hablando en contra de Cristina. ¿A ustedes les parece que nosotros le podemos creer a Adorni que diga que no le importa contra quién, si ellos deben estar festejando que Cristina no es candidata? No me cabe la menor duda, porque la potencia electoral de Cristina y la potencia ordenadora de Cristina es totalmente diferente a la de cualquier otro compañero o compañera.
Sí.
Es así. Por lo tanto, ellos están festejando todo esto, aunque tratan de disimular la sonrisa, tratan de que no se vean las copas de champán arriba de la mesa. Pero esto es así, digamos, ¿no? Y yo nunca creí esta idea de que al gobierno le conviene tenerla a Cristina en la cancha. Nunca creí eso. Al gobierno siempre le conviene que la oposición no tenga sus principales figuras en la cancha.
Está clarísimo. Y me dejaste pensando, algunas copas de champán se vieron, no de funcionarios, pero sí de algunos comunicadores. A lo mejor también lo que piensa el gobierno hay que buscarlo en la respuesta de algunos...
periodistas.
De algunos periodistas, hay que decirlo. Mira, esto.
El gobierno es el gobierno, son sus comunicadores y eso es quema de redes sociales.
Sí, está clarísimo.
Es todo eso. Así que, por lo tanto, son tres dispositivos dentro del mismo proyecto, ¿no?
Gracias, Germán, por este rato con la Radio Pública de la Provincia. Saludos.
Que siga muy bien, hasta luego.
Ahí estaba Germán Martínez, el presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, uno de los protagonistas ayer en la calle, dando su punto de vista, su visión y su análisis de lo que dejó esta importante marcha a Plaza de Mayo. 9:45, tanda.
Es un montón. La unión que hace la fuerza.
Por Radio Provincia.
Cuando las pantallas se apaguen,
y las redes se caigan.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la ampliación del parque lineal de Maquinista Sabio en Escobar. Nuevos espacios verdes, de descanso y de actividad aeróbica. Dos canchas, juegos infantiles, nuevas luminarias, salón de usos múltiples y oficinas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La diversidad territorial y cultural de la provincia
suena
sin contraseñas. Código Provincia.
Con Cuchi Calderón.
Código Provincia. Arte bonaerense sin loguearse. Jueves a las 22.
Radio Provincia. Provincia.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y sumate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 260.000 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademécum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademécum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Por Radio Provincia.
Radio Provincia en ese montón, el no lugar.
Bueno, vamos a contar una historia acerca del Garraham, que tiene y no tiene que ver con lo que venimos hablando todo el tiempo del Garraham, que es el conflicto, porque el gobierno lo tiene en la mira, lo desfinancia, no le paga un peso a sus profesionales.
Conflicto que sigue abierto, voy a decir eso antes de meternos en el tema fundamental de la nota, ¿eh?
Pero además, porque la historia pone en... escena, lo que el Garraham hace, sí, aún en esas condiciones horribles a las que la somete el gobierno. ¿A qué me refiero? Me refiero a la historia de Samira. ¿Quién es Samira? Una bebita que fue operada en ese nosocomio y pienso en el procedimiento y me parece casi de ciencia ficción, sí. Antes de nacer la extrajeron del cuerpo de su madre y la operaron antes de nacer, nació ahora hace unos días, la operación fue hace algunas semanas atrás. Vamos a charlar de esto con Patricia Belani, que es la jefa de neonatología del hospital y una de las profesionales que hicieron esta especie de milagro posible. Patricia, buen día. Gracias por atendernos, Andrés y Ayelen de este lado. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Andrés y Ayelen. Gracias por comunicarse y por interesarse por este tema.
No, me parece que es importante que entendamos esos pequeños milagros que ustedes llevan adelante todos los días. Contanos, en principio, yo lo dije muy por arriba, una operación que para el que no entiende nada es casi un milagro, extraen un bebito de la panza de la madre, lo operan, lo vuelven a poner y después nace, algo así es, ¿no?
Es como además traerlo a la vida, devolverlo a la panza después, impresionante.
Claro, claro, no es estrictamente así, les voy a
decir. A ver, dale.
Bueno, obviamente que sí, la mamá está embarazada, se hace una cirugía, primero tiene una anestesia, ¿no? Una anestesia que es anestesia general y raquídea, se hacen las dos anestesias porque la mamá tiene que estar tranquila, inmóvil, el útero tiene que estar relajado.
Claro.
Y entonces ahí el equipo de obstetricia lo que hace es abre, quiero aclarar que soy neonatóloga yo, ¿no?
Sí.
Abre el abdomen de la mamá, se expone el útero, o sea, sale el útero, se saca el útero de adentro de la panza, como a lo mejor vieron alguna foto, queda como un globo. Y ahí se hace una incisión, en un lugar particular se hace una incisión, sí. Se hace un corte y después desde afuera, porque hay un ecografista, un obstetra especialista en imágenes que está mirando desde afuera con un ecógrafo, mira al feto adentro, acomoda desde afuera, o sea, no se mete, lo digo así,
sí, sí.
Sencillo, ¿no? No es que hay alguien que mete la mano adentro del feto, lo saca y la cirugía se hace afuera. Sino con el feto adentro del útero, el bebé se va acomodando con las manos desde afuera, desde el útero, para hacer coincidir la incisión con el defecto, que en este caso era el mielomeningocele. Entonces ahí entra el neurocirujano, cierra el defecto, y después vuelven los obstetras y cierran la pared del útero y cierran el abdomen de la mamá.
Impresionante.
¿Más o menos se comprendió?
Sí, sí, se entendió perfecto. No deja de parecerme un ahora que lo sé con precisión técnica, me parece más un ciencia ficción y un milagro que antes, pero es impresionante.
Pregunta, en Argentina, ¿en cuántos lugares del país esto sucede? ¿Sucede solo en el Garrahan?
No. Esto se hace desde hace 15 años en el Hospital Universitario Austral.
En el Austral.
En el Austral, que después se hicieron dos procedimientos más, uno en el Hospital Fernández, y ahí fue un convenio público-privado, es decir, un equipo privado fue al Hospital Fernández a operar un bebé, y en Córdoba también, el Hospital Privado de Córdoba con la maternidad provincial hicieron los procedimientos, o sea, en esos dos casos fueron convenios público-privados.
Claro, en este caso...
La primera vez...
Sí, sí.
No, disculpa que te interrumpí. Esa es la primera vez que es absolutamente público y gratuito.
Ahí va.
A disposición de cualquiera de los niños de nuestro país que lo necesite, o de mamás embarazadas en este caso, que así lo necesiten.
Vos sabés que yo leí algunas entrevistas que le hicieron a la mamá, y es gente que ellos mismos lo cuentan, que no tenían, era imposible que hubiesen conseguido los recursos para someter a su nena a esta intervención si no hubiese sido por esto que vos decís al final y que me parece que es lo que hay a lo que hay que apuntar, ¿no? Que se hizo en el Garrahan, en un hospital público, a costo nada, cero.
Exactamente. Es así.
¿En qué se traduce la intervención? ¿Qué le hubiese pasado a la bebita si no se intervenía? ¿Cómo le mejoran la vida a partir de esto?
Bueno, muy importante lo que me preguntas, porque para hacerse esa intervención hay que cumplir algunos requisitos que tienen que ver con la lesión, la extensión, la altura, las condiciones de la mamá. Y hay otro montón de chicos. Nacen aproximadamente 400 bebés por año con mielomeningocele que van a tener el tratamiento habitual, que es la cirugía correctora después del nacimiento, en las primeras 24 horas, uh-huh. En las primeras 48 horas, o 72 horas de vida. Entonces hay un grupo de niños que va a seguir recibiendo ese tratamiento, ya sea porque por alguna si tiene alguna condición que no permita que se haga de manera intrauterina.
Patricia, sí.
No, decime.
No, digo, me parece, ese es el centro, ¿no? Digo, ¿cómo te mejora la vida poder acceder a...? Porque si no, digamos, una vida con ese padecimiento es una vida mucho más complicada, ¿no?
Claro, lo que fundamentalmente, bueno, cambia la cirugía es la calidad de vida.
Claro.
Porque lo que permite es mejor deambulación, o sea, lo que está comprobado que permite es que los chicos después puedan caminar mejor, que no necesiten, disminuyen un 70% el uso de órtesis. Son las prótesis que por ahí nosotros vemos a chicos caminando con unas prótesis en las piernitas uh-huh. o en la cadera, no lo necesitan para caminar, y eso es un montón.
En ¿qué te parece?
Cotidiana. No requieren la colocación de válvulas de derivación del ventrículo peritoneal por ventriculomegalia, que es cuando la lesión es, en algunas formas de la lesión, en la mayoría de ellas, el líquido cefalorraquídeo se produce de más y eso genera que los ventrículos que están adentro del cerebro se agranden y se necesita colocarse una válvula que se llama válvula de derivación ventrículo-peritoneal, que la llevan de por vida,
sí, claro.
Que se infecta, que a veces hay que cambiarla. Entonces, bueno, la gran mayoría de los niños que tienen esta cirugía, después, como la anatomía se va acomodando, la anatomía del cerebro y de la médula se acomoda cuando el bebé ya está en la panza, entonces eso hace que su desarrollo sea más normal y después no necesiten estas válvulas.
Es impresionante. Visto desde afuera, es la diferencia entre tener una vida o tener otra vida mucho más complicada, mucho más sufrida, mucho más...
Exactamente.
Y atendido antes del nacimiento, cosa que a mí me enloquece.
Patricia, antes de despedirte, ¿cómo están las cosas en el Garrahan?
Bueno, el conflicto continúa. Nosotros consideramos que es muy importante defender esto que nosotros tenemos, que es salud pública de calidad y para todos los que lo necesitan. Y un poco está ahí puesto, ¿no?, nuestro reclamo. Obviamente que nosotros necesitamos que todos nuestros profesionales se queden, porque
claro.
Es gente muy capacitada, que nos permite después hacer estas cirugías, ¿no?
Claro.
Y estos avances en la ciencia, en el cuidado de la gente, con esta forma de ser que tenemos, que siempre decimos que el cuidado tiene que ser de calidad y centrado en el paciente. Y no queremos que esto cambie, queremos que siga siendo así.
Más claro imposible, Patricia. Te felicitamos a través tuyo a todos los que participaron en esta intervención y te mandamos un saludo grande.
Un saludo grande, gracias a ustedes. Gracias por hacer mención a todo el equipo. Yo simplemente soy la voz que transmite lo que hizo un montón de gente con muchas ganas de hacerlo y mucho profesionalismo. Así gracias. Que, bueno, les agradezco el llamado.
No, gracias, Patricia. Favor. Beso grande. Chau. Ahí estaba Patricia Bellani, es la jefa de neonatología del Hospital Garrahan. Está bueno, ¿no?, traducir la motosierra a... Bueno, a lo concreto, a lo que corta
claro,
en concreto
cortás.
La motosierra, ¿no?
¿Qué cortás cuando cortás?
Claro.
Recordemos que estamos todavía con el conflicto abierto y que los residentes siguen, los residentes y los médicos de todos los escalafones dentro del Garrahan siguen discutiendo sus salarios que van de 700 y pico de mil pesos hasta un millón y moneditas, médicos que le dedican su día y su vida a esto, ¿no? Al avance de la ciencia, a formarse y el día de mañana a salvar la vida de niños y niñas de nuestro país con, como decía recién la doctora, como decía Patricia, con cirugías que se dan ahora en el Garrahan por primera vez gratis.
Sí, claro.
Y para la atención de cualquier nene que lo esté necesitando.
Porque además la operación, la chiquita nació el domingo, si no tengo más mal el dato.
Sí.
Y la operación, la intervención, se realizó en el medio del quilombo de los
del conflicto
claro. en el momento más álgido.
Bueno,
del
ayer
conflicto.
Hubo un abrazo al Garrahan.
Viste que dice mucho tiempo, bueno, y hacen paro y no les gusta. Bueno, mientras hacían todo lo que...